el motivo de estar ahí.
Estamos a 10 minutos de las 8 de la mañana. Bueno, lo comentábamos tempranito, Yolanda. Sigue el riesgo de dengue. De hecho, están habiendo... Viste que uno escucha por ahí, sí, hay muchos casos de dengue, Julianito tiene dengue, dengue. Y por ahí el tema del COVID es como que no nos permite a veces pensar que en realidad tenemos un problema bastante importante que sería el dengue. Cada tanto ve uno el operativo de bloqueo de la municipalidad, que están fumigando y demás. Así que vamos a hablar un momento con la secretaria de Salud de la Municipalidad, la doctora Lilian Tartaglino, para saber un poco, primero, cuál es la situación con el dengue en Posadas. O sea, qué tan preocupante es la situación y, en definitiva, también qué está haciendo el Estado Municipal para combatirlo. Doctora, buen día, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo calificaría usted la situación con el dengue ahora en Posadas?
Bueno, en realidad es una situación que estacionalmente muestra un aumento de casos y, de hecho, bueno, la percepción que tenemos en cuanto a las notificaciones es que los casos han aumentado.
Sí. Los casos han aumentado. En líneas generales, podemos saber, para saber un tema de lo que tiene que ver con la franja etaria, porque mucho se ha hablado también en los últimos días que por ahí había niños y adolescentes que no solamente estaban infectados con dengue, sino que el tema se había complicado en ellos y formarían parte de una población vulnerable. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
En realidad nosotros tenemos personas afectadas de dengue de todas las edades y de todas las condiciones socioeconómicas. Realmente, al ser un mosquito domiciliario, la exposición es permanente, digamos, ¿no? Todos nosotros estamos expuestos en nuestra casa y en nuestro barrio, porque sabemos que como el mosquito tiene un radio de vuelo que antes pensábamos que eran 100 metros, hoy sabemos que puede ser hasta 400 metros, bueno, estamos todos expuestos, realmente ha habido una suerte de comunitaria de que, bueno, la gente se relajó en cuanto a los cuidados domiciliarios del tema dengue, todos estábamos abocados al coronavirus y esto hizo que realmente por lluvias y con algunas temperaturas que son favorables, más de 25 grados, el mosquito estuvo actuando en nuestra comunidad.
Entonces quiere decir que estamos todos expuestos por igual y desmentimos esto que está circulando en la calle muy fuerte, que los niños están más expuestos o no con el tema este de membranas celulares, que ellos tienen menos que nosotros, y bueno, se fue generando como una psicosis ahí en los papás respecto a los niños que se infectaban con dengue. Desmentimos esto.
Lo que pasa es que lo que sí sabemos es que los niños son afectados en general, digamos, en un altísimo porcentaje, menos por el coronavirus. Entonces quizá esto hace que llame más la atención la afectación del dengue. Sabemos que niños de familias que han tenido coronavirus de pronto ni siquiera fueron hisopados o tuvieron un cuadro leve y se consideró que eran contactos estrechos, pero no fueron hisopados. Entonces sabemos que el coronavirus los afecta afortunadamente mucho menos a los niños. Y eso hace que el dengue tenga su relevancia. El dengue sí, les da mucha fiebre, mucha postración, mucho rash, que es la piel brotada, afecta su coagulación, o sea, sabemos que bajan los glóbulos blancos y también bajan las plaquetas, que son las de la coagulación. Entonces, bueno, los niños tienen cuadros más floridos hoy por hoy respecto al dengue que al coronavirus.
Sí. Tenemos la idea por ahí así popular de que, bueno, ya pasó el verano, pasaron los calores, vienen los primeros frescos, no está lloviendo mucho porque la verdad que tenemos un déficit de lluvias bastante importante, como que el mosquito está como en retirada en esta época. ¿No es así, doctora?
La verdad que no es así porque es un mosquito que queda en letargo con menos de 10 grados, 10 o 12 grados, cosa que nosotros prácticamente no tenemos, o si tenemos es algo ocasional. Al ser un mosquito domiciliario, justamente se resguarda para mantenerse en lugares con temperaturas más estables y que en general son por encima de estas temperaturas. O sea que el mosquito es un mosquito en la zona subtropical activo todo el año, y de hecho se fue adaptando a las condiciones climáticas y superó mucho más allá de la mitad del mapa de la Argentina. O sea, hoy por hoy ha pasado a zonas que antes no vivía, ¿no?
Sí. A ver, vamos a volver a hablar, porque claro, el dengue es un virus. Estamos con el COVID y hemos aprendido un montón de cosas del COVID que por ahí no sabemos del dengue, que es más nuestro, ¿no? La única forma de contagio del dengue es a través de un mosquito, ¿no hay otra?
Es a través de la picadura de un mosquito, y tenemos que saber que hay cuatro tipos de virus dengue, que se denominan, se llaman 1, 2, 3 y 4, y que cuando tenemos uno, solamente quedamos con defensa para ese tipo de virus dengue, no así para los otros.
Ajá. ¿Y los cuatro circulan en Posadas, digo?
Sabemos que en Misiones los últimos años han circulado el 1, el 2 y el 4. Son tres.
Con complicaciones para quien se ha infectado con el 1 y supera esto y después vuelve a ser infectado por el otro tipo. ¿Se presentan complicaciones con esto?
En la bibliografía describe, nosotros no tenemos acceso, digamos, a la información de los niveles superiores de atención de salud, pero sabemos por bibliografía que, bueno, al reinfectarse con otro virus dengue que no sea el primero que tuvimos, podemos tener cuadros más complicados.
Yo nunca entendí una cosa, ¿no? Y perdón por la pregunta un poco así básica que hago, pero si un mosquito le pica acá a mi compañera Yolanda, digamos, ¿no? Después viene y me pica a mí, porque en realidad el mosquito es como que pica a una persona y después no sé si se dedica a ir picando a otras personas. ¿Cómo funciona esto?
En realidad el mosquito, bueno, cuando pica a alguien infectado, tiene un proceso de casi una semana para que el virus esté activo en su tubo digestivo y al picar a otro empiece a infectar. O sea, si el mosquito está infectado, sí, se alimenta varias veces por día, porque eso le permite alimentar a los huevos que va a poner. Así que sí, pues, si está infectado el mosquito y pica a dos, tres personas, puede contagiar a dos, tres personas.
Muchas personas que están convencidas de que la fumigación es la gran solución. ¿Cuánto dura una fumigación? Si usted fumiga mi casa, por ejemplo, hoy, ¿cuánto dura el efecto de esa fumigación en un patio, en un jardín, en un domicilio?
En realidad la fumigación, tenemos dos productos que usamos. Uno que es de acción prolongada, que se puede durar 10 días, 2 semanas, y el otro dura menos, dura unos días. Por eso es nuestra preocupación, digamos, de el equívoco. La comunidad tiene el error de concepto de pensar que la fumigación soluciona todo, y en realidad lo que tenemos que hacer es revisar que no haya criaderos, porque la fumigación dura unos días y si llueve dura menos todavía, y el mosquito va a seguir activo en esa casa o en esa comunidad, más aún si nosotros fumigamos y las casas no son abiertas, porque a veces pasamos y los vecinos no quieren abrir su casa porque, bueno, cuando ponemos producto residual se mezcla con combustible para producir esos humos intensos, y eso deja mucho olor y la gente tiene el concepto de que eso es tóxico, entonces no quiere abrir sus casas.
Cuando se produce un caso de dengue en una familia, ¿hay que reportarlo, hay que comunicarlo a ustedes para que ustedes vayan a fumigar?
Y el procedimiento es que yo, médico, pido el análisis. Si ese análisis da positivo, el laboratorio notifica a Salud Pública. Y Salud Pública, sea privado o público, y Salud Pública es la que nos manda a nosotros qué zona fumigamos nosotros y qué zona fumigan ellos. Pero siempre el boca a boca llega más rápido, así que tenemos mucha demanda de vecinos que ya tienen su test positivo y no quieren esperar, digamos, los tiempos por razones lógicas, ¿no? Por temor a que otros miembros de la familia o de la comunidad se afecten.
Me he encontrado con personas que me dicen que la pasó peor con el dengue que con el coronavirus. ¿Puede ser?
Depende de la edad y depende de si estaban vacunados para el coronavirus o no. El dengue es muy postrante, realmente da mucho dolor muscular, mucha fiebre. Es la fiebre rompehuesos, o sea, hay gente que sigue teniendo los dolores articulares por un tiempo, cansancio, y bueno, también baja mucho las defensas, así que muchas veces están expuestos a infección por otros gérmenes durante el proceso.
Le hago la última pregunta, y en su carácter de médica, ¿cómo sé qué síntoma o a qué síntoma deberíamos prestar atención, no sé, en nuestros hijos o en nuestra familia, como para que se nos encienda la luz de alerta y hacer una consulta por un posible caso de dengue?
Bueno, es muy importante tener en cuenta que las complicaciones suelen aparecer después que pasa la fiebre, que la gente piensa que va a estar todo resuelto. Lo importante es ver cuadros de sangrado, de encías, de nariz, de más, cuadros de vómitos intensos, cambio del humor o de la conciencia. Estas cosas son alerta para consulta inmediata porque se puede estar complicando.
Bueno, y por supuesto ante un caso de fiebre alta enseguida consultar, ¿no? Eso es. Sí.
Y es lo fundamental tener el diagnóstico, porque hoy por hoy tenemos que saber qué es lo que
claro.
La infección estamos cursando, ¿no?
No alcanza con un paracetamol o un ibuprofeno, digamos, además hay que hacer la consulta.
Y sí, sobre todo sabiendo que podemos volver a tener esta enfermedad y que puede llegar a ser más complicada, así que es re importante tener el diagnóstico. Lo que les quería contar es que, bueno, después de mediados de mayo vamos a estar haciendo nuevamente el relevamiento que se llama LIRA,
sí.
Que es el visitar varias miles de casas de la ciudad durante una semana para tener un mapa de situación estacional de lo que está pasando.
Bueno, después de mayo, decía.
El 17 de mayo está programado, así que si
arranca.
El clima nos acompaña, esta semana estaremos trabajando.
Bien, doctora, gracias, que tenga buen día, muy amable.
Gracias a ustedes.
Adiós.